intención de voto muestran una ligera ventaja del Partido Popular sobre el ahora gubernamental Partido Socialista. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Asistencia técnica Tom Madariaga. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, todos los días de lunes a viernes a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde hoy, un gusto, integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. Vamos a intentar conocer las medidas que se están tomando en el territorio, el segundo más afectado luego de la provincia de Camagüey, con esta nueva variante, a pesar de que las autoridades cubanas pues han dicho que viento en popa el turismo seguirá llegando y que tendrán algunas regulaciones en cuanto a la actividad a nivel nacional, pero no así en el turismo que arriba internacionalmente al país. Es lo que nos proponemos, seguir tocando en nuestro tema a esta hora de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a Santa Clara, Cuba. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el periodista independiente y también cuentapropista Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, convulsa Santa Clara con los juicios con los manifestantes del 11J, pero también hay una preocupación tremenda en el territorio y te está tocando de cerca con familiares tuyos. Joel, según las estadísticas oficiales, que no podemos corroborar, y tú lo sabes mejor que yo, de manera independiente, sin embargo, Villa Clara acumula en esta jornada, según lo que dijo el MINSAP, 357 casos de COVID-19 y muchos de ellos de la variante Omicron. ¿Cómo ves la situación del incremento de los casos del Omicron y si es que acaso se están tomando algunas medidas para evitar esto?
Sí, Tomás, y tengo certera seguridad en que no son 300 y tantos casos, ya aquí en Villa Clara tienen que estar rondando alrededor de los 1,000 casos diarios. Primero surgió un explote en el hospital infantil donde existen más de 20 médicos contagiados y personal de la salud que trabaja en ese centro contagiados en su casa y con ellos y su familia, y sus familiares que contagiaron, y sin decir aún los pacientes que ellos tuvieron manipulaciones y demás, al igual que en el hospital militar, también que hubo otro poco de contagio. Y aquí en la calle, tenemos que decir que en la calle hay un, digamos que más de la mitad de la población de Santa Clara está padeciendo de catarro. Dice que son catarros, pero ese catarro es la misma cepa de la Omicron, esa que es un contagio leve, no es tan fuerte como la cepa Delta que estaba... que aún la tenemos acá en la zona de Manicaragua, está haciendo estragos la cepa, es decir, esta variante de la COVID, y está haciendo estragos en Manicaragua. Pero en la ciudad de Santa Clara, hoy te puedo asegurar que hay más hay miles de familias que tienen catarro, que están en su vivienda, con cocimiento, con tratando de tratamiento, que es catarro, pero es simplemente la variante de Omicron, que es muy contagiosa, pero no trae consecuencias fatales para nosotros, la población, los seres humanos. Pero están trabajando, están otra vez manipulando las cifras, y te puedo poner de manifiesto, por ejemplo, en el día de ayer en el Policlínico Marta Abreu, donde asistí con mi mamá, llegamos sobre las 9 de la mañana y a las 2:30 de la tarde todavía no había podido hacerse el análisis que correspondiente. Y así están todos los policlínicos. No hay personal de salud que está asistiendo a todas estas personas que van en busca de asistencia médica. Tenemos también que recalcar que el PCR que están haciendo, primero te realizan una tirilla rápida y si da positivo te realizan un PCR y ese PCR se está demorando entre 3 días, 48 y 72 horas se está demorando ese PCR, que también eso crea una cierta alarma en la población debido a que no hay un control estricto por parte de las autoridades sanitarias. Acá todo sigue igual, sigue sin control, sin medidas estrictas para el control de esta variante, como podemos decir, pero la situación es que el gobierno actualmente no ha tomado cartas en el asunto para proteger lo mismo que nos ocurrió con la COVID, con el otro brote que ocurrió en agosto pasado, es decir, en los meses de verano, donde sí hubo una lamentable la pérdida de muchas personas acá en Villa Clara y en Cuba en general.
Ahora, Joel, uno de los problemas fundamentales que veo con el Omicron, aquí mismo en Estados Unidos no están recomendando hacer, como lo que le dicen ustedes, las tirillas rápidas, las pruebas rápidas, porque son altamente inexactas. Sin embargo, el gobierno cubano sigue apostando que al que le dé positivo, entonces le hacen el PCR. Lo que hay es que hacer PCR, no tirillas.
Así mismo.
Pero no lo tienen, parece que no lo tienen.
No, si es que incluso hay momentos en que se agotan las llamadas tirillas rápidas, hay que esperar por esas tirillas para poderla hacer, y las personas están en estos centros, es decir, en los policlínicos, en los centros que tienen habilitados, se ponen 12, 14 horas esperándose por la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 5, a las 6 de la tarde, sin poderse hacerse ni el PCR, incluso ni la tirilla rápida.
Joel, y en medio de esta situación, ¿siguen la gente en las colas para en busca de alimentos? ¿Se han reforzado las medidas de seguridad o todo sigue igual?
Bueno, Tomás, lamentablemente la situación ocurrió igual que el año pasado. Toda la aglomeración, estas personas a finales del año, es decir, la venta masiva de muchos productos y esas cosas trajo una gran, no muchos productos, sino concentrados en varios puntos, no dos puntos de la ciudad. En Santa Clara fue en el área de Sandino, concentraron toda la producción, la venta, y ahí fue donde viene ocurriendo toda esta situación.
Y me imagino que la gente ahí sin nasobuco, sin medidas de restricción.
No, sí. Es que la situación está difícil ya. Es decir, la policía no ha tomado en cuenta esta posibilidad de propagación masiva y no le está tirando con la derecha, como decimos en buen cubano, como ocurrió en meses atrás, que exigían públicamente el nasobuco. Ya eso no existe. Los centros de salud, de los centros de acumulación de personas, tampoco existen las medidas higiénico-sanitarias con gran potencia, ¿sí? Con mucho control. Es decir, que hay un relajo ya, hablándote en cubano, sobre la situación del control y las medidas a tomar en los centros de trabajo, en los lugares públicos y demás. Es decir, que se está mostrando pasiva salud pública y el gobierno ante esta situación que se va incrementando ya. Los demuestra los días, de un día para otro, cómo va cogiendo las cifras que ya están bastante alarmantes.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio del centro del país. Nos vamos al occidente, el contacto en los palacios, San Diego de los Baños, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Anjeta Bascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo está? Buenas tardes para usted y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, pues las buenas tardes a usted. Preocupado porque el propio órgano provincial del Partido Comunista, el diario El Guerrillero, ha reconocido que está comprometida la campaña de siembra y de recolección de granos, de frijoles en el occidente del país, porque hay una plaga de un hongo. Y lo que no dijo el diario Guerrillero es que hay falta de pesticidas, falta de insumos para combatirla y está afectando. Se dice que se va a comprometer, si acaso se podrá producir en la presente campaña de granos, quizás el 30% de lo que se logró el año pasado. ¿Qué está pasando con esta situación por allá?
Realmente, Tomás, esto es una cosa propia que todos los años viene dándose últimamente, precisamente por la cuestión de la falta de pesticidas en el país, la falta de gestión por parte del gobierno y por la y realmente todo esto es una cosa que no es que sea este año ni sea el año antes pasado, es una cosa que viene sucediéndose y que hasta ahora no se le ha dado solución. El año pasado fue la misma situación con la mariposa, con el gusano. Estuvo comprometida la cosecha de frijoles y ya para este año estamos en la misma situación y es cuestión de gestión del gobierno. Porque prácticamente, y todo se resuelve a través de echarle la culpa al bloqueo y la situación del bloqueo. Pero yo considero que esto no se va a resolver si no es que se sigue realmente lo que se ha dicho y lo que se ha venido diciendo en la campaña Sin Campo en el País. Realmente los campesinos no tenemos escape si no se tiene en cuenta todas estas cinco medidas que nosotros veremos diciendo. Cuando no los frijoles, cuando no es la parte del tabaco, los insumos cada día más caros y la situación del campesinado más comprometida cada año.
Esteban, me gustaría, ya que te tenemos del occidente del país ahí, cada día están aumentando, básicamente cada provincia del país está reportando un incremento sustancial de casos de COVID-19, sobre todo asociado a la variante Omicron, que el primer caso, por cierto, se reportó hace algunas semanas ahí precisamente en Pinar del Río. ¿Cómo anda la situación del Omicron, que es la variante del COVID predominante en el mundo, tiene al mundo de rodillas? Cuba no escapa a esto, sin embargo, las autoridades no aparentemente ni han detenido el turismo ni están implementando nuevas restricciones. ¿Cómo anda la situación con el incremento de los casos con el Omicron en Pinar del Río?
Mire, Tomás, realmente yo le puedo dar una idea de lo que está ocurriendo y es crítica la situación nuevamente, se incrementan cada día más los casos. Pero en un país donde no hay confiabilidad en las estadísticas, donde no hay confiabilidad en nada, todo lo que se diga es poco, ¿entiendes? Aquí puede ser que hayan dos casos, puede ser que hayan 100.000 casos. Eso las autoridades no van a dar posibilidades de que se emita una cifra exacta. Pero sí es real de que han ido aumentando los casos. Aquí precisamente San Diego de los Baños, ya los centros de aislamiento están al tope. No se dice si es Omicron, si es la variante Omicron o es realmente Delta de la misma variante que existía anteriormente. Nosotros estamos totalmente desinformados y sabemos lo que sabemos por la poca información que le podemos llegar cuando vemos los pacientes, cuando vemos todo lo que está sucediendo en los centros de aislamiento. Sabemos que la situación está bien grave, pero con exactitud es difícil tener una estadística en estos momentos en el país, como siempre.
Me preocupa que la manipulación pueda decir que es un catarrito que tienen porque estamos en la etapa de la influenza y eso. Sin embargo, muchos de estos síntomas son muy similares al Omicron, que es una variante más débil. Me están hablando cubanos en otra parte del país de que hay un aumento, que se ven muchas personas acatarradas.
Sí, aquí a principio se emitió un caso que había entrado, que fue importado en la zona de Sandino, aquí en la parte más occidental, en Pinar del Río, para abajo, para Sandino. Se habló de un caso de un médico que había ingresado al país que posiblemente tenía la variante. De ahí para acá no se ha hablado más de la variante Omicron. Se dice de que, bueno, que están aumentando los casos de COVID, pero realmente no se mienta en ninguna de las emisiones, ni del noticiero, ni de ninguna parte, Omicron. Siempre se dice que es COVID, que en este caso es la misma variante que existía, pero no se habla de Omicron. Sí es cierto que la mayoría de los casos, diarrea, brotes de diarrea, y todo perruna y mucho catarro. Las personas aquí en San Diego y en otras partes que he llamado de la provincia de Pinar del Río.
Me imagino que medicamentos no hay.
No, por supuesto. Esa es una constante pi y será una constante pi mientras no abramos el diapasón de las cosas. Y siempre, como dije ahorita, le echamos la culpa al bloqueo. Pero medicamentos no hay. El medicamento que entra al país son personas que viajan al exterior, lo están trayendo y lo están revendiendo a precios exuberantes.
Increíble. Un placer, como siempre, Esteban Ajeta Bascal, directamente desde Pinar del Río para nuestro espacio. Y vamos a finalizando con esta entrevista con Yulinela Cariat Castro Pérez, la madre de Roland Jesús Castillo Pérez, de 17 años cuando entró en prisión hace 6 meses, ya cumplió 18, está en la prisión de Occidente, con petición fiscal ya y en espera de juicio, de 23 años por el delito de sedición, por su participación en las protestas populares ahí en la esquina de Atoyo y la calzada 10 de octubre, el 11J. Resulta ser que Roland tiene varios padecimientos médicos. Es un atleta de alto rendimiento, es campeón provincial de lucha libre y tiene padecimientos de caderas y otras lesiones. Se le había negado la asistencia médica, finalmente fue llevado al hospital el pasado 8 de enero. Su mamá, a través de una comunicación con su hijo en la prisión, se enteró que sería llevado al hospital infantil de Marianao. Ella se personó allí y no le permitieron hablar con su hijo. Lo que quiero preguntarte es, ¿desde cuándo está Roland internado en el hospital pediátrico?
No, él no está internado en el hospital. A él lo llevaron en 2 ocasiones al hospital.
Dice que los oficiales te han prohibido a ti el contacto con tu hijo en el hospital pediátrico. ¿Es verdad esto?
Es verdad, no es mentira, el día 8 que lo llevaron a la consulta, el médico no me quiso dar participación de lo que tenía el niño.
¿Y por qué fue llevado a la consulta?
Porque lleva más o menos hace un mes con dolores en dos hernias que tiene en la ingle.
¿Y tú te enteraste porque él te llamó y fuiste al hospital y no te dejaron verlo?
Sí, porque él me llamó.
¿En qué hospital fue esto?
En el Juan Manuel Márquez, eso es en Marianao.
Bien, ¿y qué te dijeron ahí? ¿Y qué te dijo el médico?
No, nada, a mí no me dejaron ni acercarme, ni tan siquiera darle un beso, ni nada. Y cuando se lo llevaron para la prisión, que yo fui para hablar con el médico me dijo que no podía darme ningún tipo de orientación.
O sea, que tú no sabes el estatus de él, qué es lo que le está pasando.
No, yo no sé.
Increíble, Yulinel. ¿Y esto ha pasado? ¿Esto fue el 8 de este mes?
El 8, sí, el día 8, cayó sábado.
Bien, ¿y cuándo fue tu última visita?
¿Cómo?
¿Cuándo fue tu última visita?
La última visita fue el día 28.
¿Cuáles son las condiciones que tiene Roland ahí con 18 añitos cumplido en la prisión
de
Occidente?
En la prisión, tremendas perras, malas condiciones. Ahí no te dan ni medicamentos, ahí los medicamentos los tenemos que comprar nosotros para llevárselos a ellos para allá. Y entonces yo me acerqué al médico para eso mismo, para saber qué tipo de medicamentos se le había mandado. Y no me orientó nada, tengo que esperar ahora que le puedan dar teléfono a mi hijo, que todavía no se lo han dado, para que él me llame y me diga qué tipo de medicamento fue el que le mandó el médico.
¿Y y la razón de llevarlo al hospital fueron las hernias que tiene?
Sí, las hernias y la presión que hice yo, porque tampoco lo querían llevar al hospital, decían que era mentira.
Bien, y sumado a estas hernias, ¿de dónde viene este padecimiento, Yulinela?
Que el niño está operado varias veces de hernia en la ingle, en el ombligo y hasta de varicocele, porque él es deportista, él es atleta de alto rendimiento.
Yo sé. Ven acá, sumado a esto, ¿qué otro tipo de problemas de salud tiene Roland?
Él es asmático, es alérgico, él tuvo una enfermedad de cadera, que estuvo un año en sillón de ruedas dándose cámara hiperbárica, logró salir de eso, incorporarse al deporte otra vez.
Pero oye, Yulinela, es increíble. A mí me parece que es inconcebible que desde el día 8, hoy estamos a 13 ya. Tú no sabes nada de lo que le dijo el médico a tu hijo, siendo tú
yo
la
no
que
sé
tiene la
nada
madre.
De lo que le dijo el médico a él.
Esto es increíble.
Hasta inclusive él llamó a su papá y él tampoco le confirmó nada al papá, porque dice que el médico lo escribió todo en un papel y se lo dio al policía. No, a mí no me dejaron ni acercarme tan siquiera a darle un beso a mi hijo. No me dejaban hablar con él, no me dejaban hacerle ningún tipo de pregunta, nada, nada. No a mí, a nadie. Lo llevaron cuatro oficiales ahí, cuatro mayores, cuatro de esos de la seguridad del Estado, y no dejaban ni que nadie se acercara a él, ni que nadie pasara por ahí, ni nada.
Me imagino que lo llevaron esposado.
Sí, luego con un Shakira.
En cuanto a la cuestión legal, ¿hay algo de nuevo en cuanto a Roland? ¿Sigue la cosa del delito de sedición? ¿Ya hay petición
sí,
fiscal?
Sigue la petición de 23 años y el lunes empiezan los juicios ya.
¿Y qué dice el abogado?
Bueno, el abogado está trabajando muy mal, la verdad. El abogado está trabajando muy mal porque el abogado, en 6 meses que lleva a mi hijo preso, el abogado lo ha visto 2 veces. La primera vez que lo vio en 100 yardas de voz, en un técnico. Dijo que ahí no podía hacerle preguntas ni podía hacerle nada porque ahí había cámara, muy de acuerdo estuvimos. Y ahora estando en la prisión lo fue a ver una sola vez nada más. El abogado sabe de mi hijo porque nosotros lo llamamos y lo comentamos. Mientras no porque él se preocupe ni nada. Al contrario, yo desde ayer lo estoy llamando para que él me diga a ver por fin los juicios, porque ya yo me enteré que los juicios empiezan y no me coge el teléfono, no nada. Él a mí no me orienta nada. Los juicios de los manifestantes de Toya son en la audiencia de La Habana. Tengo entendido que es en el tribunal provincial. Yo en este caso le di la prioridad a su papá porque de verdad que mi estado de salud no me permite presenciar el juicio de mi hijo.
El abogado tiene que decirte si tu hijo está o no está o cuándo lo vas a juzgar.
No, es que no me coge el teléfono. Él no me quiere coger el teléfono. Yo lo estoy llamando y no me lo coge.
Eso es inconcebible. Y ustedes le pagaron un dinero, yo recuerdo, tú me dijiste a ese hombre.
4.990 pesos. Bueno, por el contrato del abogado.
¿Y tú no
más
sabes
el dinero que se le ha dado, que él ha pedido para supuestamente los viajes que ha dado la prisión y no ha dado ningún?
Muchas gracias, Yulinela. Nos vamos a la pausa informativa aquí en Cuba al Día, Radio Martí, y en minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de taller, es tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, por llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will, en la calle, estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo, de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en malas formas, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defenderlo, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatarlo.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Winner. Lo conocen así como el maceo de Winner. Y si eres el maceo de Winner, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, ya aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo, Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Continuamos nuestra agenda de trabajo, vamos a hablar de economía en esta segunda parte del espacio y dando la bienvenida ya desde Valencia, España, este reencuentro en este espacio que ya es casi una casa del oficial, el profesor y economista Elías Amor Bravo, para nuestro espacio y para todos los cubanos que lo escuchan. Profesor, gracias, buenas tardes.
Un saludo, una casa en la que me siento muy a gusto, Tomás, ya lo sabes.
Cómo no. Profesor, iniciando nuestro primer programa del año, antes de hablar de economía, que es el tema central de la invitación, me gustaría, como cubano exiliado en España, como presidente de la Unión Liberal Cubana, una breve reflexión suya. Elías, continúan los juicios sumarios. Sé que usted está al tanto también de esto como cubano, pues, aparte de ser economista, masivamente contra 16 jóvenes en Santa Clara, competiciones altísimas, ocurrió el martes en La Guinera, también allá en el Tribunal de 10 de Octubre, también en Holguín. Elías, ¿cuál es la enseñanza? ¿A dónde nos llevan estos sumarísimos juicios con una tonga de año para cientos de cubanos, muchos de ellos que apenas tienen 18, 19 años de edad, por ejercer libremente el derecho a manifestarse el pasado 11 de julio?
Bueno, pues te agradezco mucho la pregunta. Ya sabes que durante un tiempo fungí como presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos aquí en Madrid y me especialicé en todas estas cuestiones. Y tengo que decir que yo siento repugnancia y condeno al régimen comunista cubano por este tipo de actuaciones contra personas que son inocentes. Aquí en España los ciudadanos españoles van a las manifestaciones, protestan contra las decisiones del gobierno, la gente sale a la calle, en Francia, en Italia. Oye, y a nadie, salvo aquellos que tienen alguna actuación delictiva, como es romper un establecimiento comercial o destruir algún mobiliario público, urbano, a nadie les detienen. Todos se van para su casa tan tranquilos cuando se acaban las protestas y al día siguiente, si hace falta, se vuelve a protestar. Esto que ha pasado en Cuba, que es una cacería por parte del régimen represor contra personas inocentes, no se ve en ningún país del mundo, y realmente produce sonrojo, o debería de producir sonrojo, a las autoridades comunistas cubanas, que lo único que hacen con esto es confirmar el tipo de régimen político despreciable y altamente condenable que existe en la isla. Yo no tengo palabras que no sean estas para calificar estos sucesos, y lo único que lanzo desde aquí es un mensaje de solidaridad y de hermandad con nuestros compatriotas que están siendo condenados de manera injusta a la prisión. Espero que todo esto en algún momento tenga una solución judicial, es decir, que estas personas sean puestas en libertad y si el régimen persiste en esta actuación, pues tendrá que pagar sus consecuencias, lógicamente.
Profesor Elías Amor Bravo, estamos a 14 de enero. ¿Cuál es el secretismo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Usted estaba a la expectativa de esperar una serie de partidas de datos de acuerdo a lo que va a aportar el presupuesto estatal de cara al inicio de este 2022. Sin embargo, nos mantenemos en ascuas. Hay cero información. ¿Qué está pasando con el ocultismo en medio de la crisis económica que tiene el país?
Bueno, está pasando que no se publican, por ejemplo, los presupuestos del Estado cubano, que ya sabes tú que son muy importantes, porque en Cuba el presupuesto es muy importante, más importante que en Estados Unidos, en España, en Francia, en donde el Estado tiene un peso menor en la economía. En Cuba los gastos del presupuesto del Estado vienen a representar aproximadamente un 80% del Producto Interior Bruto, es decir, que la economía funciona básicamente a golpes de gasto público, ¿no? Entonces, estamos muy preocupados porque estos presupuestos todavía no se han publicado. El año pasado, por citar un ejemplo, la Gaceta Oficial publicó los presupuestos el día 11 de enero y estamos ya a 14 y continúa corriendo el calendario y la señora Bolaños ni está ni se la espera. Es decir, no sabemos nada respecto de esas cuentas. Y aquí ya empiezan a surgir algunas dudas que tú me preguntabas. El silencio esconde posiblemente alguna modificación de última hora en el presupuesto, puede que esconda alguna batalla interna de poder dentro del gobierno de Díaz-Canel, en donde hay sectores que sabemos que son aperturistas, entre comillas, y sectores que son marxistas-leninistas retrógrados, y esa pelea entre esos dos sectores pues puede estar condicionando también el ritmo de la publicación de informaciones sobre la economía. No nos han publicado el dato del turismo correspondiente al año pasado, no sabemos al final cuántos viajeros llegaron en los meses de noviembre y diciembre, que era una de las grandes promesas que tenía el gobierno para mejorar la economía, y tampoco sabemos el dato de inflación final, que según todas las estimaciones parece que se va a situar en un 70% de incremento de los precios, que eso es una barbaridad, esa es una de las tasas más elevadas del mundo, pero no tampoco sabemos nada de esto. Yo, sinceramente, creo que cuando un gobierno tiene responsabilidad y busca la credibilidad de sus actuaciones, tiene que estar dando esas informaciones de manera continua, porque pues da una forma de conocer cómo se van desarrollando los acontecimientos, la calidad de las decisiones que se toman por parte del gobierno y, en definitiva, su orientación al servicio de la sociedad. Nada de esto está ocurriendo en Cuba, Tomás, en estos primeros ya 15 días del año, y surgen pues esas incertidumbres que, lógicamente, son aspectos que inciden negativamente no solamente en Cuba, sino también en la imagen internacional que proyecta la isla.
Ahora, sin embargo, profesor, como usted vaticinó en su informe a inicios de diciembre las perspectivas del resumen del 2021 y las perspectivas para el 2022, algunos funcionarios cubanos, entre ellos Alejandro Gil Fernández y demás, han estado diciendo que se reactiva la apuesta de promover algunas inversiones extranjeras en la zona del Mariel, pero ya nada se habla de empoderar a los cuentapropistas cubanos en esta zona de desarrollo de los militares cubanos. Parece ser que la agenda cubana, y usted me clarifica si estamos por ahí o no, es promover el incentivo para buscar algunos dólares para el sector militar y el gobierno, quizás pagar algunas deudas internacionales, pero no promover la expansión del cuentapropismo, que es lo que, como usted ha dicho, necesita la isla para sacar al país del hueco.
Sí, tú lo has dicho perfectamente. El Mariel es un proyecto estatal. El Mariel no es un proyecto para los actores económicos privados que nos están oyendo, los trabajadores por cuenta propia, las MIPIMES, las cooperativas no agropecuarias. Saben que es muy difícil conseguir una autorización del régimen comunista para poder instalarse en el Mariel y desde allí pues organizar sus actividades económicas. Sin embargo, el gobierno quiere que, por ejemplo, los arrendatarios de tierras produzcan bienes que vayan luego después a ser vendidos en las empresas internacionales establecidas en el Mariel. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que esa malanga o esa papa o ese ñame que se vende a esas empresas se pague en dólares o en moneda libremente convertible. de modo que el guajiro tenga moneda libremente convertible que luego le permita comprar en las tiendas de insumos en la misma moneda. Y al final, ¿eso dónde va? A las arcas del Estado. Es decir, que el gobierno lo que quiere es un proceso de reciclaje de actividad económica que le permita obtener con los productores nacionales moneda libremente convertible, en definitiva, divisa. Divisas con las que luego el gobierno cubano, ya sabemos lo que hace, gastar en todo aquello que no necesita la economía cubana, sino las prioridades ideológicas del régimen comunista. En ese sentido, bueno, pues es una pena, es una verdadera lástima que un proyecto como el Mariel solo esté cerrado para empresas estatales y empresas extranjeras y que no se permita a los trabajadores por cuenta propia o a las cooperativas agropecuarias o las MIPYMES establecerse allí y operar. Yo creo que con eso se está perdiendo pues muchas posibilidades de crecimiento económico que no se quieren aprovechar, en definitiva.
Profesor, finalmente, en unos 3 minutos que nos quedan, sí. La inflación sigue disparada. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿La situación va a seguir crítica en la economía durante este año que nos enfrentamos?
Bueno, ya que me preguntas por este tema, y tú ya sabes que a mí de vez en cuando me gusta mandar algún mensaje optimista a nuestros queridos oyentes, porque no quiero ser tampoco el agorero y estar siempre con lo negativo. Yo creo que la inflación nos va a dar alguna sorpresa a lo largo de este año. Es decir, el incremento del 70% que se produjo en el año 21, que ha sido una cosa muy, muy, pero que muy dañina para el poder adquisitivo de los cubanos, a lo largo de este año 22, Tomás, se va a ir moderando un poco. Yo espero que los precios sigan manteniendo una tendencia más estable en los próximos meses y que, bueno, una vez que han alcanzado ese nivel de incremento, no sigan con un crecimiento similar de un 70%, sino que se moderen un poco más. Eso de producirse, y ojalá que se produzca, me gustaría que así fuera, las familias cubanas podrán empezar a estirar un poco más los sueldos, las pensiones y comprar algunos productos más de lo que han podido hacer en el 21. Creo que los indicadores nos apuntan a que todo puede ir en esa línea, pero a lo mejor me equivoco y la cosa puede ir a peor.
Gracias. En Valencia, España, el destacado profesor y economista Elías Amor Bravo. Nos vamos a La Habana, Cuba. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde, como siempre un gusto, el doctor en ciencias sociales, el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, y también especialista en emprendimiento, asesor del mismo en la capital cubana. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, empezando ya nuestro primer contacto de este año, Ángel, apenas en la segunda semana de inicio de año, hemos visto, usted también que trabaja en Cuba Humanista, el análisis inicial suyo, cómo inicia el año, cómo anda el diagnóstico suyo de la economía cubana en sectores importantes, como es la inversión extranjera, el tema de la zona especial de Mariel, el tema de la tarea de ordenamiento y la alta inflación. ¿Hacia dónde nos dirigimos en este inicio de año 2022?
Bueno, hay que partir de una idea, que el gobierno cubano mantiene una excesiva inversión extranjera directa en el turismo, y eso trajo como consecuencia en años pasados una fuerte apreciación de la moneda nacional que desestimuló las exportaciones y otros sectores de la economía, aumentando los precios de bienes y servicios en el comercio interior. Eso es lo que representó que aumentaran los precios. Luego, el gobierno cubano estableció una tasa cambiaria para la empresa estatal socialista de un CUP, es decir, un peso cubano sería igual a un CUC, igual a un USD. Y eso provocó el encarecimiento y una falta de competitividad en el mercado europeo, propiamente decirlo. Y eso provocó al mismo tiempo que en la era de Obama, ante esta situación, bueno, creció muchísimo el turismo y empoderó aún más esta situación. Pero por otro lado, el gobierno cubano dijo, bueno, vamos a dejar ir el turismo europeo hacia Cuba, vamos a dejarlo. ¿Por qué? Entonces estamos encareciendo la oferta y no van a venir europeos. ¿Qué pasa? Llega Trump a la Casa Blanca y evidentemente, bueno, se desmantela toda esta política de Estados Unidos hacia Cuba y esto trae como consecuencia que se pierde el mercado norteamericano y el mercado europeo. Eso es algo que ya veníamos analizando en muchos programas durante el 2019. Entonces, hoy las autoridades cubanas están presentando la zona especial de desarrollo Mariel a inversores extranjeros, porque no queda ya más nada que ofrecer. Si le están presentando eso a esos inversores extranjeros para ver de qué manera pueden reorientar esa inversión extranjera directa en el país hacia esas zonas especiales y, bueno, nuevamente aumentar el valor, ahora bien, ya no del CUC, sino del MLC. Y bueno, esto va a traer como consecuencia, claro, un encarecimiento de las producciones y exportaciones nacionales. Pero esto es un ciclo y es un círculo vicioso que plantea la economía cubana, y es debido a que padece una enfermedad que es una enfermedad económica descubierta en Holanda en la década del 60, que es la enfermedad, así se le denomina, la enfermedad holandesa. Frente a esto tenemos un fenómeno monetario totalmente complejo, que es la tarea de ordenamiento, con un precio de la moneda de 24 CUP por un MLC. Y ese precio es solo para el sistema bancario y para las empresas estatales, porque en la práctica el consumidor tiene que pagar 240 pesos por cada MLC. Y entonces el gobierno cubano mantiene una negativa, pese a que el gobierno cubano provoca la tarea de ordenamiento, le coloca un cero a la economía, es decir, multiplica por 10 los salarios, multiplica por 10 todos los valores, pero se niega a decir en el sistema bancario que 240 CUP es igual a un MLC. Y este manejo, este control que está llevando actualmente el gobierno cubano, pretende solucionar los problemas de la economía, pero no está generando ni el resurgimiento de las exportaciones, ni que las empresas aumenten sus capacidades, que disminuyan sus costos, porque hay que recordar, por ejemplo, países como China devalúan la moneda nacional para devaluar los costos de mano de obra, pero Cuba con esto no lo está haciendo. Si Cuba, al fin y al cabo, está devaluando la moneda nacional, está dando más salario, pero al mismo tiempo no es capaz de cambiar la tasa bancaria. Y entonces, al fin y al cabo, no está haciendo nada con la política, con la tarea de ordenamiento. Hay que recordar la frase de Murillo. Murillo mencionaba en enero del pasado año que había que devaluar la moneda nacional para incrementar las capacidades productivas. Y la única forma de devaluar la moneda nacional para aumentar las capacidades productivas, bueno, es eso mismo, colocar un cero a la economía, pero posterior a eso, bueno, establecer una tasa bancaria de manera progresiva que llegue a valer 240 pesos cubanos por un MLC, y no se ha hecho. Y se mantiene una negativa a hacerlo, y esa negativa, mientras más se mantenga, mientras más lento sea el proceso en el sistema bancario nacional, mayor será el impacto social sobre los ciudadanos.
Ángel, usted que es empoderador de emprendimiento, el viejo sueño con la reapertura y con la creación de la zona libre franca del puerto de Mariel, todo indica que esta concepción de la atracción de inversores extranjeros a la zona de Mariel, parece ser que en la ecuación no están incluidos los emprendedores privados cubanos. ¿Qué piensa usted?
Bueno, ellos han dicho en la ley que sí, que podrán acercarse ahí y demás. Yo lo que estoy notando, y eso se observa ahora mismo, las principales provincias que más emprendedores tienen aprobados como micro, pequeñas y medianas empresas son La Habana y Granma. Y no así la provincia de Artemisa, que es la provincia que debería sostener esa zona especial de desarrollo.
Ahí hay una contradicción, porque es donde debería haber más.
Exactamente. Por otro lado, han aprobado una zona especial nueva, que es la zona especial de Arihuanao, pero eso prácticamente está nulo. Recordar que ahí estaba la destilera, la antigua destilera de Arihuanao, y eso prácticamente son almacenes vacíos, son naves vacías, que no hay nada ahí que hacer. Entonces, no se comprende, no está colocado en su verdadera dimensión esto, y tampoco la provincia de Pinar del Río tiene la suficiente capacidad económica para hacer frente a la zona especial de desarrollo. La Habana, que sí pudiera hacerlo, se encuentra totalmente apartada y se ha orientado, vamos a decir, los emprendedores ubicados en la capital se han orientado hacia otros sectores no afines con la producción, como sí ha sucedido con la provincia de Artemisa, una provincia en la cual los productores hacen muchísimo énfasis. Es la provincia que realmente mayor cantidad de emprendedores destinados a la producción hay en el occidente del país, sino ya a nivel nacional. Porque la otra provincia que está teniendo ciertas capacidades, que se le está dando prioridad, es la provincia de Granma, sobre todo en el tema del mármol y demás, pero es una provincia que está bien alejada del occidente del país, tiene un territorio que no le favorece porque se encuentra ubicado en un eje totalmente dañado en la economía cubana. Hay que recordar una cosa, que es que las tres provincias subsidiadas de la economía cubana, es decir, las tres provincias con déficit que reciben directamente, que son presupuestadas de manera centralizada, son Granma, Santiago y Guantánamo. En peor caso se encuentra la provincia de Guantánamo, la mejor, indudablemente, es Santiago, pero tampoco cuenta con una capacidad productiva como la tiene hoy en día Granma, pero recordad, Granma se encuentra bien alejada del occidente del país, por tanto no va a poder hacer frente, además no tiene una capacidad en los puertos que pudiéramos decir que pudiera gestionarse ahora mismo una zona especial de desarrollo en algún tipo de puerto ahí. Entonces es bien difícil la realidad económica del país.
Gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Le damos la bienvenida ahora pues al asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y también miembro de la plataforma Cuba Humanista, Jaxis Cires, el abogado. Jaxis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para los oyentes de Radio Martí.
Bueno, no queríamos perder de tener sus valoraciones ante la realidad nacional que impera en estos primeros días del año. El martes concluyó el juicio contra 16, muchos de ellos menores, en La Guinera, en el Tribunal Municipal de 10 de octubre, a pesar de que por primera vez se le rebajó la condena de 15 a 8 años, a 7 años de prisión a 4 menores de 18 años, fueron ratificadas las otras sentencias. Continúa la manipulación política en dos juicios importantísimos sobre los manifestantes del 11J, en Holguín, con 21 personas que están hasta con cargos hasta de 30 años en Holguín, con todo tipo de arbitrariedades, y lo mismo está ocurriendo en Santa Clara. Jaxis, ¿ante qué realidad estamos en el tema este de estos juicios ejemplarizantes?
Bueno, estamos ante una cuestión muy grave, una cuestión grave. Deja a las claras que el régimen lo que busca es vengarse, lo que busca es dar un escarmiento, meter miedo en la gente para que no vuelva a ocurrir una protesta como la que ocurrió en mes de julio. Es una situación muy injusta, no se está considerando el costo humano para estos jóvenes, para estas personas, para sus familias. Hay jóvenes menores de 21 años, entre 18 y 20 años, que están presos, pero también hay menores que están presos. Hay 14 menores presos en este momento. Es una realidad dura, injusta e inhumana.
Jaxis, tenemos el testimonio, conversado yo y acá en Radio Martí, con una madre cubana. Es la madre de un menor que entró en prisión con 17 años y en este momento cumplió los 18 años en la prisión de Guantánamo, en La Lisa. Fue sacado de allí, un muchacho que fue hasta atleta de alto rendimiento, fue sacado hasta el hospital infantil de Marianao. Él le avisó a la madre que lo llevaba ahí porque tiene unos problemas de hernias y eso. Y la madre acudió al hospital el día 8 de este mes, hace escasamente 5 días. No se lo permitieron ver. Estaba el chico con 18 años esposado con la famosa Shakira esa. Muy dramático este testimonio, hasta con menores. Ha sido implacable el gobierno cubano, Jaxis.
Sí, mira, el lunes enviamos a Naciones Unidas, a la alta comisionada y a los diferentes mandatos que tienen que ver con la protección de derechos humanos. Y hoy lo hemos enviado al Parlamento Europeo, una denuncia de casi 100 páginas donde describimos todos los maltratos que han sufrido los menores en Cuba a partir del 11 de julio. Y lo que se narra con detalle en esta denuncia es escalofriante. Es injusto el estado de indefensión y represión que han sufrido algunos. Incluso, y hay que decirlo, no solamente se han violado las normas de derecho internacional, sino que también se han violado las normas cubanas, porque de hecho, las normas cubanas prevén determinados beneficios, determinados reajustes, un trato diferenciado para los menores de 18 años, pero también para los menores de 21 años. Y ni siquiera eso han respetado. En estos casos de menores también se está dando situaciones, por ejemplo, de mala atención sanitaria, de que no le proporcionan los medicamentos, de que no dejan que los padres los vean. Esto viola las reglas Mandela, que son las normas que regulan el tratamiento a los presos. Y hay una responsabilidad internacional y nacional del Estado en velar por su salud, en cuidar porque ellos tengan vínculos con su familia. Y esto se lo están brincando, como dice España, saltando a la torera, no respetan nada. Esto es una situación lamentable y que no nos cansaremos de denunciarlo en todas partes que podamos.
Cómo no, un placer como siempre. Las gracias al destacado abogado Jacques Cires en Ciudad de Panamá. Y así concluimos nuestro programa Cuba al Día, aquí en Radio Martí, como siempre. El agradecimiento a nuestro equipo Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro a partir de las 2 de la tarde.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo, profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie. Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en el Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era, también para ellos, sospechoso, y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo, y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité: nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo, no hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen.